Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Nuevamente vamos a abordar un tema que estoy seguro que a ustedes les interesa porque pues está sobre la palestra, es del día a día y que nos ha acompañado durante mucho tiempo, solo que a veces pareciese que por temporadas empieza a emerger, y es el mundo de la bicicleta. Y hoy nos vamos a ir a una ciudad muy bonita en Argentina, en la parte, digamos, oriental de la Argentina, que es Córdoba. Una ciudad de mucha tradición, una ciudad industrial. Y allí encontramos una fábrica de bicicletas que es muy famosa en Argentina y en líneas generales en el sur del continente. Y vamos a hablar con su actual gerente, don Enrique Español. Bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Desde Argentina, un saludo grande para todos.
Bueno, contémosle a nuestros oyentes, esta industria de bicicletas es toda una tradición en su familia. Desde que empezaron, desde un proceso muy artesanal, a ser una industria gigantesca.
Claro, esta industria primero lo comenzó mi abuelo en una localidad cercana a la ciudad de Córdoba, a 160 kilómetros, que se llama Morrison. Ahí mi abuelo tenía una bicicletería donde reparaba bicicletas. Mi papá comenzó a correr en bicicleta a los 18 años. Y cuando se casó, mi abuelo le preparó todos los elementos, el centrador, las herramientas, y le puso un pequeño taller en la calle Guaraní 1050 de la ciudad de Córdoba. Y ya después lo demás es todo historia hasta la actual, en donde fue desde el armado artesanal hacia un armado en línea, mejora de máquina, compra de materia prima en China. Lo único que tenemos o hemos guardado aún en la fábrica de cuadros. La mayoría de nuestros colegas alrededor del mundo, la fábrica de cuadros la ha dejado. Cuadro, marco o frame, porque a veces le suelen dar distintos nombres. Sí. Nosotros a la estructura de la bicicleta le decimos el cuadro y la horquilla, que es el marco que suelen decirle algunas zonas en Latinoamérica.
Sí.
Eso lo cortamos el tubo y lo soldamos. Y luego lo pintamos. Y lo que es cuadros de aluminio lo importamos de China.
Bueno, este tema de China, del cual pues veníamos hablando hace un instante antes de empezar el programa, pues es un juego bastante complicado, porque ciertamente las empresas del mundo entero, pues volcaron sus mercados a China para adquirir allí productos. Es más, muchas empresas hoy en día están muy arrepentidas porque toda su tecnología la dejaron en China, y precisamente parte de lo que intentaba el presidente Trump, de mal recuerdo, pues era recuperar un poco eso que los industriales de todo el mundo hicieron con China, porque era más barato producir allá, porque era más fácil traer, en fin, una cantidad de cosas. Pero eso también pues destruyó mucho trabajo y desestimuló el desarrollo industrial en todos los países.
Eso es correcto. Lo mismo que ha sucedido en la Argentina, solamente que nosotros, desde la Cámara de la Bicicleta, yo ahí en la Argentina hay dos cámaras, una de ellas se llama Combi, en la cual soy el secretario, y velamos por mantener la industria nacional, de lo que seamos competitivos. Hay una cosa que tenemos que ser realistas, de que por economías de escala en nuestro país no son viables. Entonces creemos que esos productos se los estamos comprando o a Brasil o a China. Pero seguimos protegiendo de manera incondicional el armado de la bicicleta. ¿Por qué? Tanto en China como en Estados Unidos, en Brasil, Argentina o Colombia, la bicicleta tiene un proceso de que para armar más cantidad de unidades necesitas más cantidad de personas. Es directamente proporcional, porque no hay forma de armar la caja automática, no hay forma de poner los frenos automáticos, no hay forma de ponerle un robot. Es más bicicleta, más cantidad. Y creemos que ese sí es un valor agregado. Por otro lado, le agrego y que puede servir para nuestros colegas colombianos, nosotros desde la Cámara hemos solicitado para competir con la bicicleta armada que viene de China, tener derecho cero en algunos productos principales. Por ejemplo, el cuadro de aluminio en Argentina tiene derecho cero, la horquilla con suspensión, los frenos, cambio de marcha, etc. Y ahora estamos pidiendo por dos o tres productos más donde tengamos arancel cero. Si podemos tener arancel cero, con las diferencias de flete y traer bicicletas armadas, competimos perfectamente y hemos demostrado a la Secretaría de Industria que de esta manera tenemos un precio competitivo a nivel internacional, pero a la vez también estamos dando mano de obra. ¿Se comprende el concepto?
Sí. Eso es bien importante porque un producto que no tiene secretos, la verdad, es un producto que ya tiene más de un siglo y se han desarrollado muchísimas formas de poderlas armar, diseños, pero también todo ese tipo de accesorios tan interesantes que trae una bicicleta hoy en día. Creo que en ese sentido habría que estimular muchísimo más la industria nacional, no solamente en Argentina, sino en todo el continente, para que nuestras bicicletas tengan ese sello particular, ese sello que las diferencia de todo un mercado. Colombia pues tiene una tradición ciclística muy importante y nosotros entendemos, por ejemplo, el valor de los cambios de una bicicleta. Para nosotros es fundamental por nuestra topografía y poder desarrollar toda esa piñonería y todo lo que implica sería muy interesante.
Claro, por eso te digo que, por ejemplo, ¿cómo habrá sido la demanda mundial que la fábrica Shimano, que es el especialista en lo que es cambio de marchas a nivel mundial, es una fábrica que en un mes recibió pedido de 11 meses. Entonces, por ejemplo, mis pedidos que yo estoy colocando ahora son para entrega en enero, febrero del 2022.
Bárbaro.
Pero cuidado, le explico también que en India, que era otro país que estaba retrasado, porque hay muchos productos de India que no estábamos comprando, y ahora volvimos a comprar. El proveedor hindú nos dice más o menos lo mismo, que en un mes le entraron pedidos 5 o 6 meses. Entonces no hay manera y no va a suceder de que estas industrias se van a reestructurar para estas nuevas demandas, sino que se va a prolongar en el tiempo o van a aparecer nuevos competidores o nuevos jugadores que estaban apagados. Por ejemplo, en lo que es cambio de marcha, van a comenzar a surgir otras empresas que tienen calidades similares a Shimano, pero que van a poder ayudar y abastecer el mercado.
Pues ahí hay un hecho de mercado bien interesante, que son todo ese tipo de accesorios que son indispensables para las bicicletas de hoy. Pero bueno, este tema del COVID nos ha obligado a repensar la bicicleta como ese vehículo urbano, más allá del vehículo recreativo, más allá del vehículo del fin de semana, es el vehículo de transporte diario. ¿Cómo les ha ido con eso?
Bueno, eso es lo que he hecho saltar la demanda. O sea, si hago un resumen, nosotros, Argentina cerró o hubo el confinamiento el día 18-19 de marzo. Nosotros, desde la Cámara de la Bicicleta, al estar viendo qué sucedía con los otros países en Europa o en Estados Unidos o en Australia, que veían que la bicicleta era el medio de transporte, empezamos a solicitarle al Estado que liberara la bicicleta, ya que al no tener el transporte público, la bicicleta era la solución. Y así fue que el 13 de abril el gobierno nos autorizó a abrir las bicicleterías y las reparaciones. Automáticamente comenzamos a ensamblar bicicletas para abastecer el mercado en mayo. En mayo realmente las ventas se triplicaron. En junio fueron de récord. ¿Por qué? No sé si allá pasó lo mismo, pero aquí la persona que practicaba el fútbol o practicaba rugby, pasados los meses que su deporte no se habilitaba, no tuvieron mejor opción que decir compro una bicicleta. Pero al comprar la bicicleta en la familia, compró el padre y por ahí algún hijo. Cuando llegaron con las dos bicicletas a su casa, la mujer de la casa dice, ¿van a salir ustedes dos solos? No, puedo ir con ustedes. Y ahí salió la mujer. Entonces, las ventas promedio pasó a ser de una bicicleta por familia a tres. Eso hizo un efecto multiplicador en la Argentina muy importante. Además, que no sé si en Colombia está sucediendo, el rodado 29, por más que no sea de la altura y del tamaño del ciclista, por moda la compran igual. Es decir, una 29 sería para una persona de 1,75 m en adelante. Y acá vienen burrete de 1,60 m, 1,65 m, que ellos quieren 29, no importa, sí, si van colgados en la bicicleta.
Sí, sí, sí.
¿Se ha dado cuenta?
Sí,
y
sí,
nos
sí.
Pasa en todo. Y bueno, y hoy estamos abocados a hacer bicicletas 29. Y fíjese la contradicción de que, o las cosas que suelen pasar en la Argentina, que por esta situación, porque nosotros, a diferencia tal vez de ustedes, tenemos restricciones cambiarias, tenemos 90 días para ingresar la mercadería, y con lo que está pasando en China, 90 días no es nada, tenemos que pedir prórroga, y todo hay un inconveniente, además un límite de $1,000,000 de giro al exterior sin haber nacionalizado la mercadería, es decir, tiene muchas restricciones, además, sí, de la inflación, de la devaluación. Usted no sé si sabe, pero tenemos un tipo de cambio oficial en 89 y un tipo de cambio extraoficial en billete de 160.
Sí, en ese sentido, nuestro sistema es muchísimo más manejable y realmente facilita muchísimo más el tema de la importación, eso es clarísimo.
Sí, yo lo veo que realmente es totalmente diferente. Y bueno, eso es una condición. Entonces, ¿qué le decía? Como esta gente salió de esos deportes y comenzó a hacer bicicleta, más gente que nos decía, porque nosotros como fábrica vendemos al por mayor nuestro 85% de la producción. Y luego tenemos 3 tiendas de venta al público que para nuestra empresa sirve de testeo de lo que está pasando en la calle, el olfato, es el día a día. Y nuestros vendedores nos indicaban de que la gente le decía que tenía miedo de utilizar el medio público, el colectivo, el bus, sí, o el transporte. Y entonces optó por la bicicleta. ¿Qué logró? Algunos sintieron independencia, a otros les gustó porque están haciendo un ejercicio que antes no se verían forzados a hacerlo. La bicicleta viene muy bien en la ciudad porque evita la polución. O sea, se dio todo lo favorable de la bici, se adelantaron años. Entonces, lo que nosotros veíamos en Holanda, no a ese nivel en Córdoba, pero se están creando las ciclovías. Buenos Aires tiene ciclovía, Mendoza, Neuquén. Es decir, se está adecuando la Argentina para el uso de la bicicleta. Sí. Creo que esto vino para quedarse.
Enrique, ese punto que está tocando es bien importante porque desafortunadamente nuestras ciudades se diseñaron para los automóviles. Casi nunca pensamos en la gente, en líneas generales, pues se deja el sardinel o el andén para que la gente allí transite, pero realmente la ciudad ha sido diseñada para el vehículo. Eso le ha quitado muchísimo a la ciudad. ¿En qué sentido? Le ha quitado paisaje, le ha quitado naturaleza, ha hecho que la ciudad se vuelva un poquito antisocial con el mismo peatón, con el mismo habitante de la ciudad. El hecho de que vas en un auto no percibes la ciudad porque tienes que tener muchos puntos de atención, no disfrutas la ciudad. Las ciudades se disfrutan o caminando o en bicicleta. Y creo que esto necesariamente debe ser un llamado, no solamente desde el gremio de fabricantes de bicicletas, sino también desde el sector administrativo de las ciudades, de poder replantear el desarrollo de la ciudad alrededor de la bicicleta y del ser humano, que es muy importante.
Esa es la idea de que, aparte, otra cosa que estás viendo es en la cantidad de gente que sube videos de poder disfrutar nuestras sierras de Córdoba en bicicleta. El tema de pasar por la Cañada, que es un canal emblemático de la ciudad de Córdoba, y que puedas pasear y sentir respirar el aire con menos polución, menos cantidad de vehículos. Pero es muy importante, tanto para ustedes como para nosotros, que nuestros directivos aquí en la Municipalidad de Córdoba están haciendo educación a todos los personajes de la utilización del tránsito en Córdoba, es decir, el colectivero, el taxista, el automovilista, todos tienen que empezar a tener educación, porque hace falta la educación del ciclista. El ciclista es medio rebelde a respetar el semáforo, a respetar las líneas de si es mano o contramano. Bueno, eso es todo un trabajo que ya queda en las autoridades. Y un tema que no es menor y está sucediendo en este momento es el altísimo robo de bicicletas.
Sí.
Es preocupante la cantidad de bicicletas con un grado de violencia en donde se le empuja a la persona, se golpea, se cae, en otros casos con un arma. Es un tema donde las autoridades policiales han tomado notas y bueno, se están haciendo y además hay otra cosa que es importante que los mismos ciclistas publican, porque el robo no existiría si no hay quien alguien que lo compre.
Exactamente.
Entonces, se está trabajando sobre el hecho de que no comprar bicicletas de dudosa origen o bicicletas que no tengan una factura, ¿me entiendes? Es decir, se está trabajando sobre ese lado porque si no, no van a poder la policía estar controlando todas las posibles robos que hay. Entonces, es un tema importante.
Sí, uno pensaría que, bueno, hay que reconocerlo así. Nosotros en Colombia tenemos un problema de violencia muy alto porque es una tradición de un país en guerra que, pues yo siempre lo he dicho, no son los últimos 50 y tantos años a través del problema de la guerrilla, sino que son casi 200 años de una guerra constante donde la muerte se ha naturalizado, desafortunadamente. Y claro, los índices de atracos y asesinatos durante el año pasado y bueno, y este comienzo de año, pues marcan una preocupante cifra y es el asalto a los ciclistas, su robo de la bicicleta, pero sobre todo el asesinato. Creo que en ese sentido deberíamos de pensar en bicicletas menos atractivas. Generalmente las personas buscan la bicicleta más sofisticada, con las mayores prestaciones, en fin, estos rines 29 que son tan llamativos. Pero realmente cuando uno está dentro de la ciudad como un transporte diario, uno no necesita tanto.
Bueno, que ese ha sido nuestro target de negocio, ha sido de hacer una bicicleta 29 de acero de la económica. Para que hablemos, a ver si lo puedo traducir en dólares, una bicicleta al público de rodado 29 de acero con 21 cambios está en el orden de los $166 al público. Esa bicicleta no es llamativa y no es la que le interesa a los ladrones. Aquí los ladrones roban la bicicleta del valor de $480, que ya es otro tipo de bicicleta donde tiene cuadro de aluminio, equipo Shimano, es llamativa y de ahí para adelante suceden de la mayor cantidad de cosas. Pero nosotros vemos de que ese es otro fenómeno que se lo quería comentar. A pesar de que a la gente le han robado la bicicleta, usted sabe que la reponen, o sea, le roban la bici,
sí,
compra otra bici, y ha habido hasta notas periodísticas donde personas se la han robado hasta dos veces y compró una tercera bici en lo que va de este año. Así que Imagínese el efecto multiplicador. Si a la persona que le robaron dos veces compra una tercera, en la familia que compró el un integrante de la familia, luego le compró al hijo y luego le compró a la mujer, haga el efecto. Y la verdad realmente ha sido muy, muy grande en la Argentina.
Este tema de los robos, pues fíjese usted, es generalizado, es decir, no es solamente en una ciudad como Bogotá donde las cosas se complican muchísimo, pero es un tema generalizado. Creo que en ese sentido las bicicletas deberían de tener patente, es decir, para nosotros se llamaría la placa, ¿no?, que es la que identifica las bicicletas. Algo se hizo en la administración de la ciudad colocándole un código de barras y registrando las bicicletas, pero creo que es necesario que las administraciones implanten esa posibilidad de identificar la bicicleta con una patente de manera tal que está registrada en alguna parte, porque el gran problema que tienen o que tenemos los ciclistas es que nos roban la bicicleta y no está registrada en ninguna parte. Y claro, cambiarle el número de serie del chasis, eso es lo más simple del mundo, ¿no?
Sí, aquí pasaría lo mismo, varias veces he intentado. Lo que pasa es que la bicicleta es un producto tan popular y tan simple que no es necesaria la patente casi en ninguna parte del mundo de la bicicleta. Este es un problema de cultura. Si nosotros tenemos una cultura como país donde no se va a comprar un producto robado, ¿qué es lo que pasa en Chile? En Chile se venden las bicicletas igual que se venden aquí en la Argentina, solamente que no se roban, porque es un tema cultural. Entonces, si trabajamos culturalmente, porque si no, ¿sabe qué pasa? Puede que le demos alguna idea a algún gobierno,
algún político,
de volver a generar un político, ¿sí? De generar algún nuevo impuesto y una recaudación nueva de la bicicleta y listo, y todo lo que veníamos trabajando se nos viene para atrás. Yo creo que sí trabajar en la educación, sí trabajar en la concientización.
Bueno, hay una serie de accesorios que se le puede colocar a las bicicletas ahora. Son un poquito costosos, la verdad, pero es como un GPS que te permite ubicar la bicicleta en cualquier lugar a través de tu celular. Creo que sería un accesorio que uno necesariamente debería tener en la bicicleta cuando estamos rodando en las ciudades.
Hay elementos como de localizador, tipo, no sé si ahí lo tienen, tipo lo jack, que se puede hacer la localización de la bicicleta. También hay alarmas, hay medios de prevención. También la linga, en vez de comprar la linga vieja de 6 milímetros, que era la que usábamos de la bicicleta, usar una linga de que tú utilizas para la moto de 12 milímetros, y creo que ahí ya la situación cambia.
Sí.
Pero bueno, más allá de eso, el fenómeno está instaurado. Nosotros vimos de que la Navidad fue... Nosotros, como ustedes supongo, y el gremio de la bicicleta, tenemos dos fechas importantes. Nosotros tenemos en agosto el Día del Niño y la Navidad.
La Navidad para nosotros es la que marca la pauta en el sentido de las bicicletas, ¿no? El primer regalo que uno recibe de niño es una bicicleta.
Claro, y haciendo un poco de historia, en la Argentina, antes no era en la Navidad, era en los Reyes Magos. El regalo importante, ese regalo esperado, era la bicicleta. Y sabe que este tiempo hizo redescubrir la bicicleta. Un tiempo compitió la bicicleta contra la PlayStation, contra el celular. Y esto ha recuperado de nuevo la libertad. Porque quiera sea o no, no sé si para usted como para mí, la bicicleta fue nuestro estadio de libertad.
Sí, claro.
O sea, claro. Poder movernos por la calle, desplazarnos, ir a la casa de un amigo, ¿me entiendes? O sea, fue nuestra liberación.
Sí.
Y creo que hoy, ayer o antes de ayer, vino una persona a entregarme mercadería y me dice: usted sabe, don Enrique, que mi primera bicicleta fue Enrique. Chicos de 36, 37 años. O sea, no se olvidan de que su primera bici, ese día que lo estás esperando a los Reyes Magos y que lo imaginás en todos los lugares y que cuando aparece la bicicleta sentís que hace 2 minutos que se fueron los camellos de aquí. Es toda una situación, creo que una experiencia muy, muy interesante.
Sí. Bueno, la bicicleta también ha marcado pauta en todo el tema del movimiento de mercancías, de transporte, los famosos triciclos de mercados. Esto también se está tecnificando y hoy en día, pues con todo este tema de estar encerrados y que pues tienes que recibir tu mercadería a través de un mensajero, estas bicicletas empiezan a retomar también un buen camino.
Sí, lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros hacemos una bicicleta con 3 ruedas, que le decimos en la Argentina tricicleta o tricicargo. Bueno, esa bicicleta de vender 5 o 6 unidades mensuales, estamos en 50 unidades mensuales. O sea, ha cambiado drásticamente el producto. Igual que la antigua bicicleta color negra, no sé si se le imagina con el canasto, esa tradicional, también ha resurgido. ¿Por qué? Y porque el cadete vuelve a la bicicleta. Después otra cosa que pasó, no sé si es comparativo a ustedes, que nuestra municipalidad estaba cerrada. Entonces, si usted quería comprar, porque una de las competencias de la bici es la moto.
Sí.
Hay bicicletas que valen lo mismo que una moto en la Argentina. Entonces, una moto en la Argentina vale $450 también, igual que una bicicleta. El tema es que la gente va cambiando su idea y va cambiando su concepto. Ya no es la moto como un medio de traslado, sino quieren una vida sana. Entonces eligen la bici.
Sí.
Así que, bueno, es parte de lo que ha ido sucediendo. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué no se vendía la motocicleta? Y porque si usted tomaba una motocicleta, que tenía que registrarla y sacar carnet de conductor. Y en la Argentina, si usted no tiene carnet de conductor, no puede salir en la motocicleta. Eso nos favoreció también en la bicicleta.
Sí. Aquí, desafortunadamente, la venta de bicicletas ha crecido de una manera descomunal. En el caso de la ciudad de Bogotá, en ese momento hay más motocicletas que vehículos. Y eso realmente pues complica mucho, porque si bien es cierto, nos quejamos de que el ciclista es bastante imprudente, las motocicletas es peor. Y además porque ahora están vendiendo motocicletas deportivas, entonces con gran ruido y cosas, y entonces los chicos como que se entusiasman mucho con la potencia de estas motocicletas, y claro, los niveles de accidentalidad y de muerte es altísima, realmente es muy preocupante. Volviendo al tema de la bicicleta, sobre todo de la bicicleta urbana, pone en jaque un sector que quizás no lo había pensado muy bien, y es el tema del automóvil. Yo vivo en un conjunto residencial donde hay vehículos que han estado ya casi, bueno, todo el año pasado quietos, parte de este, y la gente empieza a darse cuenta que tener un vehículo es un lucro cesante bastante oneroso, es una pérdida gigantesca de dinero y de impuestos que tienes que pagar, úselo o no lo use, de seguros que tienes que pagar, úselo o no lo use. Creo que eso empieza a poner como a pensar a la gente cuando es juiciosa con el tema de sus cuentas, de sus ingresos y de egresos, que realmente el vehículo es un lucro cesante inoficioso.
Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Se ha llegado a determinar que la gente que más o menos se movía a 20 cuadras de su casa, entre 20 y 30 cuadras, directamente optó por la bicicleta. Ya dejó el automóvil, por las condiciones que usted está hablando. Es decir, primero lo hizo por un tema de salud, después lo hizo por otra razón y hoy en día lo ha adoptado, principalmente en la capital, que es Buenos Aires, CABA. Se ha comprobado fehacientemente que las personas entre 20 y 25 cuadras usa directamente la bicicleta, porque el automóvil es lento para llegar a un lugar, el costo del estacionamiento, la polución y un montón de elementos que ha ido cambiando. O sea que creo que es un fenómeno que ha cambiado en el mundo y creo que nos ha forzado a pensarlo de una manera distinta.
Sobre todo los jóvenes, ¿no? Quizá las personas mayores, los adultos mayores que nos enseñaron a que uno el objeto de la vida entre la casa era también el carro. Y creo que los chicos de hoy en día lo están pensando muy seriamente porque para ellos el carro no es tan importante. Es más, muchos piensan que la vivienda tampoco, prefieren vivir en un arriendo.
Creo que coincidimos exactamente, lo estoy viendo con mis hijos. No tienen el objetivo de la casa propia, no tienen el objetivo de cambiar el carro o el automóvil. Uno de mis hijos vive a unas 20 cuadras del centro de la ciudad y los trámites va y vuelve en bicicleta. Dejó la camioneta que tenía en su casa y bueno, es que los jóvenes creo que a nivel mundial han cambiado bastante, o sea, a distinto de nuestra generación, que nosotros estábamos preparados de otra manera. Estos jóvenes quieren disfrutar el día a día, vivir la vida de la mejor manera que puedan y no hacer una acumulación hacia el futuro en donde no saben si van a tener la salud y el tiempo de disfrutarlo.
Sí, realmente es una vida minimalista, ¿no? Porque esa sociedad de consumo que nos ha obligado a tener tantas cosas que no sirven para nada finalmente y que hoy en día, a través de esta pandemia, nos hemos dado cuenta, ahora que vivimos en nuestras casas encerrados, nos hemos dado cuenta que hay una cantidad de cosas que no sirven para nada y que han estado ahí sin mayor uso, si es que alguna vez tuvieron uso.
Claro, es lo que se llama estar estando. Todo nos ha pasado. Además ha pasado con las relaciones, qué sé yo. Mi padre es una persona de 82 años, que la verdad la pandemia, si bien lo hemos cuidado tanto del COVID, que no se acercara gente, que no se contagiara, etcétera, se ha ido desmejorando el hecho de no ver los nietos.
Claro.
El hecho de no salir al bar a tomar su café. El tema de no hablar sus amigos. Entonces, claro, nosotros tomamos como hijo la decisión de encerrarlo y no sé si a él le hubiera gustado preferir arriesgarse y estar en la calle y vivir plenamente.
Sí.
¿Por qué? No es lo mismo un año a los 80 que un año a los 30 años.
Es que a los 80 ya uno sabe que está más cerca de la puerta de salida que de la entrada, ¿no?
Eso claro, es cierto. Es lo que queda.
Sí, ¿entiendes? Claro.
Entonces, y fíjese que también esto sirve para reflexionar. Yo tengo 59 años. Y a mis hijos le he dicho que, bueno, después de todo lo que ha pasado con la pandemia, que pasó con mi papá, le he dado instrucciones de qué es lo que yo querría llegada a la misma situación.
Sí.
Que no decidan por mí encerrarme en un lugar cuando yo lo que quisiera es estar libre hasta el último minuto.
Y seguir montando en bicicleta.
Claro. Por supuesto, fíjese que yo vengo a hacer casa de herrero, cuchillo y palo, no sé si conoce el refrán.
Sí, claro, claro.
Pero yo no usaba la bicicleta. Ahora últimamente la estoy usando, voy a la estación de servicio, voy hasta comprar las frutas, algunas cosas aquí en la fábrica, dentro de la misma fábrica, sí. Ando en la bicicleta, entro por la línea de producción, voy a la línea de pintura, que bueno, hablando de todo un poco, Es parte de lo que es nuestra industria, hacer este tipo de bicicletas de las más sencillas. Sí. Nosotros hacemos bicicletas urbanas y bicicletas de ciudad. Nuestra bicicleta no son para hacer mountain bike ni ciclismo de ruta, nada. Son urbanas y siempre apuntamos a la primera bicicleta. Creo que nos sigue sorprendiendo eso del niño cuando recibe su primera bicicleta y esa alegría.
Sí, sí. Bueno, las bicicletas se han transformado muchísimo, no solamente las en el tema de cambios, platos, materiales, etcétera, sino que también aparece la bicicleta eléctrica, que es un producto que ya lleva en el mercado, calculo yo, que unos 20 años tal vez. Y Argentina tiene una ventaja comparativa que, desafortunadamente, usted me corregirá si estoy equivocado, desafortunadamente no ha desarrollado muy bien, que es todo el tema del litio. Las bicicletas venían con baterías de plomo en gel, que las hacía bastante aparatosas, y por eso el producto chino venía con carrocería. Eran realmente unas pequeñas motocicletas con un motor eléctrico y con baterías de plomo en gel. Pero hoy en día las bicicletas vienen con litio.
Usted sabe que los yacimientos más importantes de litio están entre Argentina y Bolivia, y el litio nuestro creo que viaja mucho a China, se está exportando como litio. Nosotros como bici eléctrica comenzamos hace 4 o 5 años con un producto que lo fabricamos acá, o sea, hicimos la estructura, pero el motorcito viene de China, y la batería se ensambla en la Argentina con baterías de litio y con células de Samsung. Sí. Entonces da un muy buen producto que nos da muy buen resultado. Pero claro, ha quedado un poquito opacado el tema de la bici eléctrica por el boom de la bici común. Nosotros no damos abasto. En su momento lo hacíamos como una intención de branding, de poder decir, bueno, Bicicleta Enrique ahora está también con la bici eléctrica. Pero la verdad no podemos desarrollar el mercado si no damos abasto con el anterior. Sí. O sea, y otro tema que no creo que sea menor y que no sé si pasa en Colombia es el tema de los recursos humanos. Las leyes de Argentina, con nuestros 3.000 y pico de gremios que tenemos y las complicaciones, hace de que las empresas sean muy resistentes a tomar personal. Nuestra empresa, por ejemplo, podría hoy día, nosotros tenemos 59 personas trabajando en forma directa y debe haber aproximadamente unas 25 en forma indirecta. La verdad que como empresa tal vez necesitaríamos 10, 15 personas más, o sea, aumentar un 15% de nuestro plantel, pero debido a las leyes que tenemos en la Argentina de laborales y a la industria del juicio, el industrial argentino directamente decide más vale quedarse haciendo menos cantidad de unidades, pero eso también le hace mucho mal a la economía. ¿Por qué? Porque yo tener menos cantidad de producción, hay mayor aumento de precio, cuando lo lógico sería que hiciéramos mayores producciones y sea más accesible para todo el mundo.
Y el problema de la competitividad, ¿no? Porque si no tienes producto para negociar en el mercado, pues están los chinos.
Claro, que los chinos avanzan en forma importante en el mundo, pero yo creo que nosotros como Argentina, cuidando principalmente el ensamblado y dándonos ventajas de que podamos ensamblar con derecho cero la mayor parte de productos, realmente creo que podemos hacer. Solamente tenemos diferencias o tenemos una protección natural que son las leyes argentinas de no tener seguridad jurídica. Usted pone una empresa y no sabe si de acá a 2 años esa empresa va a poder continuar. Sí. Es una de las cosas que pasa en Argentina, y no sé si en el caso de ustedes, pero por lo pronto lo vemos a Colombia nosotros como un país más prolijo, más ordenado. Después de haber solucionado todos sus problemas que ha tenido, de la delincuencia, de un montón de problemas. Pero desde lo económico, nosotros vemos a Colombia como un país ordenado.
Es una gran fortuna para nosotros realmente, pero sucede igual, ¿no? Es decir, el costo laboral en Colombia también es bastante complejo para los industriales. Un sueldo mínimo realmente con todo prestaciones y lo demás no es tan mínimo. Es un sueldo que sube a 1.300.000 pesos mensuales, que bueno, es una cifra interesante.
¿Y eso en dólares cuánto sería?
Estamos a 3.300, 3.400 dólares el cambio que tenemos actualmente, ¿no?
$400 aproximadamente. Y aquí en Argentina, Si lo hacemos por el dólar oficial, estaría mucho más, porque en la Argentina, no sé cómo en el caso de ustedes, el tema laboral, pero si una persona en la Argentina gana 40 mil pesos, vamos a decir 40 mil pesos dividido el dólar oficial de 90, vamos a hablar de $444 en el bolsillo,
Sí.
al empresario le cuesta eso
Sí,
733.
más o menos es lo mismo.
Ah, entonces, ¿qué pasa? Esta disonancia entre lo que el empresario le cuesta y que el operario recibe, realmente es una lucha permanente de dónde va toda esa diferencia, ¿no?
Sí. Creo que son las políticas generales en el mundo del tema empresarial que no es tan fácil. Bueno, hay otro sector que no sé cómo lo estarán manejando ustedes, pero que es muy importante, que son todos esos grupos de ciclistas que aparecen en las ciudades. Son aficionados que salen en las noches a hacer recorridos, o grupos que en los fines de semana salen a hacer recorridos campestres, o chicos que dentro de la ciudad, en líneas generales, crean grupos. Para acompañarse, para desarrollar, en fin, para divertirse con la bicicleta. ¿Cómo les va con eso?
Y la verdad que se están agrupando la gente, y aquí en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, se llaman ciclistas urbanos, que realmente son los que realmente llevan adelante la bandera de estar en comunicación permanente con la Municipalidad de Córdoba para que les siga dando facilidades, lugares y espacios. Y después está el otro tipo de ciclista que realmente no complica para nada, porque aquí se utiliza muchas veces el vehículo para llegar, por ejemplo, a un lugar como Río Ceballos. O sea que no transita demasiado en la ruta, sino que llegan ahí, tratan de disfrutar el lugar como el Pan de Azúcar, o sea, hacer todos recorridos controlados. Pero en la ciudad no vemos mayores problemas. Sí tenemos el tema del estacionamiento, en donde los parking o los garages son resistentes a recibir la bicicleta por más que la municipalidad se lo obliga.
Sí.
No sé cómo en el caso de ustedes allá.
No, aquí hemos mejorado muchísimo el tema del estacionamiento. Es más, en las estaciones de Transmilenio, en el caso de Bogotá, hay estacionamientos públicos para bicicletas. Entonces tú dejas la bicicleta allí, tomas tu bus, que pues no es lo mismo, pero comparativamente podría ser el metro de cualquier ciudad. Pues nosotros tenemos un servicio de buses. Y bueno, y la gente sí tiene dónde estacionar su bicicleta. Además que hay una tendencia bien interesante en la ciudad que son las bicicletas plegables, que empiezan a impactar bastante fuerte, sobre todo en sectores de personas que trabajan en oficinas, que pues transitan con su bicicleta plegable, llegan al sitio donde tienen que llegar y simplemente es doblarla y meterla debajo del escritorio. Creo que esa es una alternativa que está tomando mucha fuerza en una ciudad como Bogotá.
Bueno, aquí en la Argentina yo le estuve proveyendo bicicleta a una compañía muy grande desde Buenos Aires de informática. Claro, pero ¿qué pasaba? Habían empezado con un plan de expansión de ese tipo de vehículos que luego con la pandemia se dieron cuenta que ya no necesitaba que la gente venga al trabajo. O sea, que la mayoría de
Sí.
la gente trabaja en su casa, entonces no necesitaba la
Sí,
bicicleta.
sí.
Entonces nuestro plan de expansión de bicicleta plegable quedó trunco. Solamente Capital Federal, Buenos Aires, es el único lugar donde se está comercializando una bicicleta plegable. Toda la demás Argentina se usa la mountain bike, la bicicleta urbana y la 29
Sí.
principalmente.
Bueno, y hay otro sector bien interesante que se ha apropiado de la bicicleta de una manera, pero así feroz, que son las mujeres. Se ha considerado ahora la bicicleta también como parte de sus movimientos feministas y bueno, se la apropiaron.
Sí, es correcto, aquí está paso. Es como, no sé si se recuerda cuando empezamos la comunicación, en donde el papá, hablamos de una familia
Sí,
tipo,
sí.
el papá había agarrado y se compró la bici, la compró para el hijo, onda machista, y cuando llegó a la casa, la mujer y yo, ustedes se van a ir a la calle con una bici y yo no, y ahí empezó la mujer, ¿entiende? Entonces, antes que era un segmento de bicicleta que no se comercializaba, hoy se empezó a comercializar. Y la verdad, usted piense que a nivel mundial, en la época de regalos de mi mamá era una procesadora, una heladera, sí, 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 todas sí. cosas para que la mujer trabajara.
Sí, claro.
Y la mujer de hoy no quiere cosas para trabajar. Tiene que regalarle un día de spa, le tiene que regalar pinturitas, regálele una bicicleta que es para ella, para su uso, para disfrutarlo. O sea, creo que ha cambiado y la verdad que ha cambiado muy para bien porque no veo por qué. Yo todavía me acuerdo la pasta linda que era una maquinita para hacer pasta. Imagínense sí. qué regalo a la madre para que los domingos hiciera más pasta. O sea, en vez de darle un momento de descanso. Sí. Bueno, todo eso ha ido cambiando.
Y la mujer de hoy tiene otro tipo de aspiraciones, ¿no? Es decir, busca ser profesional. En el caso de Colombia, las universidades hoy en día, el número de estudiantes femeninas es muchísimo más alto que el de masculina.
Y bueno, aquí también pasó, porque la mujer fue cambiando, fue tomando espacio, lugar, fue... Bueno, en ese trato igualitario que se busca... Creo que hay determinadas situaciones donde la mujer ha ido tomando su momento, su espacio. Además, fíjese que también la economía de las regiones hace que la mujer salga a trabajar. A lo mejor antes el ingreso del hombre solo era suficiente para una casa y después las ambiciones, las pretensiones, la situación económica hace que la mujer se obligue a trabajar y ese salir de la mujer al trabajo también le hizo ver cosas distintas y hasta creo que comparte con el hombre muchas cosas en visión de cosas que nosotros nos falta. Yo sé decir, mi mujer por ahí de pronto me dice, mira, este cliente te va a joder. Y usted dice, ¿qué está viendo ella que yo no veo?
Sí, sí, sí.
¿Entiende? Y como si nosotros vemos el análisis del veraz, del sistema económico y daría bien. Y no le gustó la cara, no le gustó la cara. No le cuento si al tiempo el tipo nos clavó y no nos pagó. O sea, te lo dije, te lo dije.
Sí, ella es la compañía idónea, ¿no? Que es tan importante claro. porque ciertamente ellas ven cosas que nosotros no vemos. Eso es cierto.
Entonces creo que es como está, creo que Dios hizo bien el mundo, el hombre y la mujer, a imagen y semejanza, sí. y que deben ser iguales y compartir la vida en lo que es bueno uno y en lo que es bueno otro.
Sí. Enrique, hay otro tema que es muy importante en todo el sector de la industria de las bicicletas. Y es el tema de capacitar al ciclista. En líneas generales todos aprendimos, creo que de la misma manera, y cuando niños, pues alguien nos ayudó con la bicicleta hasta que la dominamos, pero casi nunca aprendimos a manejar el tránsito, las señales de tránsito, de precaución. Es más, la gente no considera necesario un casco. Hasta que se dan su golpe y se dan cuenta que el casco es fundamental. Usar unos guantes, porque cada vez que te caes, lo primero que colocas son las manos y claro, te las hieres de una manera terrible en algunos casos. Por eso es tan importante utilizar guantes, anteojos, ¿no? En zonas como ustedes, en zona de Mendoza, que es más o menos lo que yo conozco, pues ahí hay mucha arenilla en el aire. En fin, uno tiene que utilizar anteojos de protección. En fin, una cantidad de cosas y además saber andar en la ruta, ¿no? Porque muchas veces se ponen a hacer visitas sobre las ciclorrutas y se les olvida que hay más gente circulando y que es una vía como cualquier otra donde se tiene que seguir unas normas de tránsito. Creo que el sector de las bicicletas debe empezar a trabajar muchísimo sobre la formación del ciclista. No dejarlo simplemente con que compre un producto, sino que también hay que ayudarle a entender que una bicicleta, si bien es cierto, te puede llevar a cualquier lugar del mundo, también te puede generar accidentes realmente serios, de fracturas y quizás hasta la muerte.
Sí, aquí en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, la Dirección de Tránsito tiene una área especial en donde a todos los colegios los hacen pasar más o menos cuando están en quinto grado, le hacen hacer el recorrido, le dan las señales de tránsito, le enseñan lo de ir por la mano derecha, la distancia con el ciclista de 1.5 metros. Es decir, pero claro, queda allá cuando ellos tenían, no sé, 7, 8 años. Yo creo que esto, lo que me dice usted, es un tema importante de que es como si tuviera que haber una escuela de educación del ciclista para que pueda saber lo del casco, la importancia de utilizar el casco, porque hoy día, hace un tiempo atrás, era más un elemento de ticket de venta. Es decir, una bicicleta tiene que ir con un casco, con una linga, para aumentar el ticket de venta. Pero creo que hay que explicar la necesidad de la utilización del casco, porque realmente, como dice usted, el casco, los guantes y los lentes son elementos fundamentales, ya sea una bici urbana, una bici de ruta o de mountain bike. Porque realmente una mosca, una mosquita que le entra en el ojo, lo hace distraer y se puede pegar un golpe, chocar, caerse. O sea, creo que son elementos muy, muy importantes y que creo que, la verdad que yo, a partir de lo que me comenta usted, estoy tomando nota como para comentarlo a esto de los ciclistas urbanos, que cuando estén hablando con la municipalidad lo puedan incluir en los planes del tránsito.
Sí.
Porque creo que se tienen que educar en todas las áreas.
Además que eso permite más seguridad sobre las vías, las mismas municipalidades y la gente del común. Se da cuenta que el ciclista ya no es un enemigo que se te acerca y que te puede complicar la vida, sino que también podemos compartir la vía de una manera respetuosa, responsable, prudente, y que pues ayudará a que el desarrollo de la bicicleta urbana como un vehículo de transporte diario para cualquier persona realmente empiece a tomar muchísima mayor fuerza de la que tiene hoy en día.
Es lo que va sucediendo y es lo que vamos notando día a día y que lo hablamos con toda la gente, ¿no? Creo que todos somos partícipes y ustedes también desde la comunicación son un jugador muy importante porque unen al gobierno, a los fabricantes, al consumidor, informándole y tratando de aunar esos criterios para que todo sea para el bien común.
Bueno, Enrique, ha sido un gusto poder compartir con usted este espacio y sobre todo conversar sobre ese tema que nos interesa tanto. Usted es del sector industrial, pero yo desde el sector del aficionado y como periodista del tema de la bicicleta y sobre todo la bicicleta urbana, no solamente la bicicleta recreativa del fin de semana o la bicicleta deportiva, playeras, que llaman algunos, o las de montaña o las de ruta, que en el caso nuestro pues es una bicicleta casi de fin de semana, cuando se salen una gran cantidad de ruteros a hacer kilómetros, sino esa bicicleta que sacas todos los santos días, donde llevas tu almuerzo, donde llevas tus papeles, tu computador, donde vas a la oficina o simplemente, pues si no tienes oficina, vas a hacer las diligencias que tienes que hacer todos los días. En fin, esa bicicleta que se vuelve el reemplazo del automóvil con todas las ventajas que implica una bicicleta práctica, una bicicleta flexible, en el sentido que pues, te lleva a cualquier lugar, y sobre todo una bicicleta que empieza a modelar las ciudades y que es tan importante desde cada uno de los sectores empresariales empezar a impulsar la idea de unas ciudades más dedicadas al ser humano, menos al automóvil, unas ciudades más ambientales frente a una crisis ambiental que realmente nos está complicando la existencia. Hay que ver las nevadas, hay que ver los huracanes, hay que ver una cantidad de cosas que están sucediendo hoy en día. Y bueno, no todo el mundo tiene el dinero para comprarse un vehículo eléctrico que de por sí son bastante costosos, aunque son muy interesantes, pero sí tenemos un presupuesto para podernos comprar una bicicleta que nos va a beneficiar de todas las maneras que pudiéramos pensar.
Esa es un poco la idea que también se piensa aquí, ¿no? Es decir, que la bicicleta sea accesible a todos. No hay que dejar de ver un área que es la bicicleta usada, sí, las cuales nosotros en algunos casos hemos tomado alguna bicicleta usada para repararla y entregarla a algún colegio como una acción de responsabilidad social,
sí,
y que a la vez tome conciencia, porque a veces no nos damos cuenta la cantidad de pibes que hay en determinados lugares que necesitan ir al colegio y van caminando y hoy sí, con la bicicleta se les dio una facilidad.
Sí, es eso, otra visión bien interesante que la responsabilidad social que pues todos los industriales y a todos, absolutamente a todos nos compete, poder ayudar a la gente a que tengan una vida más digna con un simple detalle que es obsequiar una bicicleta. Creo que nadie se va a quedar pobre por regalar una bicicleta y más cuando estás haciendo un servicio a la comunidad. Enrique Espanón, el gerente de Bicicletas Enrique, allá en Córdoba, en Argentina. Muchísimas gracias por su compañía, por habernos abierto las puertas de su ciudad, de su empresa, y sobre todo por poder compartir estos temas que tanto nos gusta, que son los temas de la bicicleta, los temas del medio ambiente y el tema de la responsabilidad que tenemos todos para lograr que este planeta, que es el único que tenemos, pues pueda seguir siendo el sustento de todas las generaciones, las presentes y las futuras. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos, desde Córdoba, Argentina. Y si me permite, quiero mandarle un saludo a Ricardo Molina, un colega de Bucaramanga, que lo sé ver en China y que fabrica bicicleta. Creo que la marca es Millán o Milán.
Sí.
Así que nada, le agradezco muchísimo este contacto.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por la sintonía. Y sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.